buenas tardes. ¿Y por qué no está Karen Caballero en la cámara? Estoy yo solito. Karen, como si no hubieras venido hoy. ahí estamos. Ayer me hiciste tanta
aquí
falta,
estamos.
Karen Caballero.
Ah, yo no también te extraño siempre, no. Mi querido Marcano.
Pero la locura que yo formé ayer, que no me había llegado el segundo invitado, pensé que iba a estar solo, sin ti, hablando tontería toda la media hora, entonces empecé apurado. Cuando me di cuenta, ¡uy! Ni siquiera presenté que Karen no está aquí, está enferma.
Estaba enferma, y hoy todavía estoy medio enferma, pero bueno, aquí estoy porque aquí quiero estar.
Aquí debemos estar. Ya Julio Chilling puede pasar, este es un programa de radio y televisión multiplataforma de Televisión Martí. Lo presentamos cuando presente el package. Vamos a comenzar vamos a saludar primero. ¿Vieron la presentación, Karen? ¿Viste la presentación que hizo Fabián?
Todo el equipo. Muchísimas gracias, Hernando, a nuestro querido Fabián y a todos los que trabajaron en esa nueva presentación.
Excelente.
Muchas gracias.
Captaron el espíritu de ambos, de verdad. Yo batuqueando manos, tú tan seria, como dice una amiga mía, Flor Quintana, dice, parece una señora, ella no pierde la compostura, pues así eres.
Wow. ¿Eh?
¿Qué te parece?
Wow, muchas gracias.
Así que,
muchas gracias.
Bueno, Julio Chilling, bienvenido. Un gran...
Bienvenido. Bienvenido, qué honor que esté aquí.
Sí, señor. De TV Martí, un politólogo, escritor, conferencista, comentarista. Comencé a leer, por cierto, su libro más reciente, Dictaduras y sus paradigmas. Está interesante. Sí, y más ahora que estoy haciendo este espacio, que tengo que estar bien empapado del tema cubano y venezolano.
Julio, pues ahí está un escritor sobre la historia cubana que de verdad vale la pena leerlo y estudiarlo.
Patria de Martí.
Lo digo no porque usted esté aquí adelante, cualquiera que me pregunte, lo he dicho siempre, porque es la realidad.
Así es. Bueno, y esperamos que se incorpore Horacio Medina en la próxima media hora y Dolidia Dares también estará con nosotros hablando de los dos temas que nos ocupan. Pero bueno, les decía, vamos a comenzar, Karen, el reportaje que hice para Antena Live y para este paso el día de hoy. Tillerson está haciendo una gira por Latinoamérica con el tema Venezuela. Tillerson está buscando aplicar sanciones.
Exacto, está buscando
petróleo.
Apoyo.
Además, fíjate la información de última hora, la tienes por allí, que la perdí, la está bien. Sobre
a ver,
el petróleo,
está por aquí.
Que
sí.
Eso, vamos a hablar de eso también.
Craqueador catalítico de mayor refinería de Venezuela, Amuay, está paralizado. Así es la noticia que salió hace apenas minutos.
645.000 barriles, ¿no?
Así es, por día.
Entonces,
se dejan de producir. La pregunta es ¿por qué? Bueno,
ineficiencia del sistema, por supuesto.
Esto no tiene nada que ver con sanciones, ni con embargo, ni con nada de eso. No quiero ni siquiera decir la palabra bloqueo, porque es la que usan ellos, que no es cierta. Además, el concepto de bloqueo, pues, es solamente lo usan los castristas.
Así es.
Pero, señores, siempre digo, recordemos la cronología de los hechos. Estos países, lamentablemente, tanto Cuba como ahora Venezuela, son destruidos económicamente y en todo sentido por los sistemas, las dictaduras que están en esos países, no por factores externos, como siempre han querido hacerle creer a los pueblos. Hay que estudiar, hay que saber
la historia,
la cronología.
Sí.
Y bueno, en hechos. Venezuela, ahora mismo, Cuba tendríamos que ir casi 60 años atrás. En Venezuela está pasando cada día estas cosas.
No, y como no hay petróleo, aunque Estados Unidos le paga, es la relación, es el único dinero efectivo que le entra. Yo tengo mi teoría también, eso lo vamos a hablar en la próxima hora con nuestros invitados, que ellos se están alimentando del narcotráfico. Pero bueno, en este caso, mientras esto está ocurriendo, el panorama político, hoy están reunidos nuevamente República Dominicana tratando de fijar la fecha de las elecciones ilegítimas por la Asamblea Nacional Constituyente ilegal. Dicen que puede ser el 22, me dijo nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo, estamos trabajando en eso. El pueblo está huyendo desesperado de Venezuela, desesperado por Cúcuta. Cifras del gobierno, y ese es mi package de hoy, habla de 35.000 mensuales que pasan por el puente internacional entre Venezuela y Colombia. 15.000 se quedan en Colombia diariamente. Escuchen y vean este reportaje.
Precisamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se le unen los ex jefes de gobierno de España, José María Aznar y Felipe González, para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Alejandro Marcano tiene esta noticia.
Bueno, son cosas que pasan, estamos en transmisión en vivo, esto es un reportaje. Bienvenido nuestro otro invitado, te agradecemos.
Bienvenido.
Horacio Medina, es petrolero. Bueno, más adelante lo vamos a reponer para todos ustedes, no era el reportaje, pasa en las transmisiones en vivo, estamos en Facebook Live. El señor Chilling, Horacio Medina, estábamos leyendo, vamos a comenzar, aunque llegaste más tarde, pero con la noticia.
Eso de los últimos serán los primeros.
Así es, pero bueno, van a estar todas estas horas debatiendo. ¿Qué tan cierto es esta gira de Rex Tillerson que puede estar impulsando la administración del presidente Donald Trump sanciones al petróleo. ¿Qué información tienes tú, que eres una persona conocedora, ex petrolero de esa empresa cuando fue la número 5 del mundo, PDVSA, ya no lo es?
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Me disculpo por haber llegado un poco retrasado.
No, no pasa nada.
Mira, yo creo que la visita de Tillerson no solamente va en ese sentido, tiene otras razones, tiene otras motivaciones, todas orientadas hacia precisamente de manera principal y protagónica a la situación en Venezuela, en busca del apoyo de los diversos gobiernos, los gobiernos más representativos que tiene América Latina en este momento, indudablemente Argentina, Perú, Colombia, son vitales para todo, cualquier tipo de acción que se pueda tratar de emprender en función de preservar, o mejor dicho, en función de rescatar el hilo constitucional en Venezuela. Obviamente lo de las sanciones es algo que tiene mucho tiempo rodando, desde hace muchísimo tiempo también yo he venido diciendo que políticamente quizás no sea lo más conveniente, y además un embargo petrolero en este momento de Venezuela políticamente va a ocasionar las reacciones tipo como las que ya ha reaccionado desde muchos voceros de Venezuela, el discurso altamente conocido del imperio y que nos quieren quitar y nos quieren invadir y todas estas cosas. Pero además pienso que sí se aplica una medida que va a tener un altísimo impacto por cuestión de mes y medio, pero que después puede ser solventada. Entonces tendrías que recibir...
Así que no estás de acuerdo para nada.
No es que no esté de acuerdo. Estoy de acuerdo sí, solo sí. No es en sí misma la estrategia, sino que forma parte de una estrategia.
¿Qué dice el señor Julio Chilling?
Mira, mantener modelos dictatoriales como el venezolano, como el cubano, y de nuevo hay que poner a Venezuela dentro del contexto de colonia, dentro de el proyecto que tuvo el Castro comunismo desde el primer día de tener la subversión a través de todo el continente. De esta forma, pues han entendido que les ha sido mucho más útil llegar penetrando las instituciones democráticas, tener votaciones y perdurarse en el poder. Pero modelos de este tipo tienen un enorme costo de operación, de manera de que lo primero que hay que hacer es negarle los recursos para reprimir. Cuesta reprimir, o sea, tiene un... mantener cooptado determinadas fuerzas públicas tiene un enorme costo. Es muy cierto que tanto Cuba como Venezuela, como Corea del Norte, tienen una economía subterránea que viven de todo lo perverso del mundo, o sea, de las drogas,
el narcotráfico,
del robo de identidad, del uso, del fraude a determinadas programaciones de seguro, del mercado de tráfico de armas, o sea, de la información que trafican y venden información, o sea, todo esto es una economía subterránea. Pero en el caso de Venezuela, claramente el petróleo sigue siendo una fuente, no solo para Venezuela, sino para el proyecto dictatorial del socialismo del siglo XXI, de manera que los Estados Unidos claramente podría precisamente frustrar ese intento, y debería de ser. O sea, realmente si existiera la voluntad para producir un cambio de régimen, que estamos hablando de la liberación de Cuba y Venezuela, hay que tomar...
¿Es decir que ha faltado
postura.
Voluntad, señor Chilling?
Por supuesto que
entonces
ha faltado
voluntad. Entonces es lo que dice Horacio Medina, pues que no hay un plan completo, una contingencia completa.
Mira, déjame tratar de decirte. Lo que quiero expresar claramente es que si tú haces ese embargo, es evidente que durante el primer mes el golpe va a ser letal.
Para el gobierno y para el pueblo.
Efectivamente, también lo va a sufrir, pero no suficiente. Requiere una acción adicional. Si esa reacción o esa acción adicional no se toma, en un mes y medio ellos van a recuperar en mucho ese ingreso. ¿Y qué habrá sucedido? Bueno, pasaste un mes muy malo, tuviste que asumir un costo político muy alto. Hay otras alternativas. Por ejemplo, es mucho más sencillo y mucho más letal y difícil de recuperarse dejar de venderle gasolina y productos que se usan para la formulación de gasolinas en Venezuela, que solo se consiguen en la costa del Golfo de los Estados Unidos. Eso es un golpe letal, del cual no se puede
explícalo
recuperar.
Un poco mejor, es decir,
bueno,
es la parte comercial.
Estados Unidos le vende a Venezuela, bueno, yo creo que ahora ya es un poco más, pero la última información que manejamos es 80,000 barriles diarios de gasolina, de diésel y de un producto que se llama MTBE, que se usa para aumentar
procesar
el octanaje de las gasolinas. Si tú dejas de venderle gasolina y diésel y MTBE a Venezuela, estarías golpeando de una manera directa lo que significa toda la forma de moverse, porque Venezuela es un país que se mueve sobre ruedas. Eso es lo primero. Lo segundo es que ¿dónde consigo gasolina en excedente? Solo en mercado spot de Holanda, en Rotterdam. Es probable.
Que no le van a pagar si no tienen dinero y no tiene garantías. No,
es, y sí. Además de eso, son 14 días de viaje, no son 6 días, que es lo que tarda aquí. Entonces, tendría que hacer una cantidad de viajes impresionantes para poder mantener el suministro. Y segundo, en Rotterdam no van a conseguir MTBE. Y si no consiguen MTBE, tendrían que buscar, por ejemplo, etanol en cantidades mucho más grandes en Brasil, que también es un viaje que por lo menos tarda 10 a 12 días. Entonces, eso es una medida mucho más inteligente, porque además la carga de la prueba tú se la estás poniendo al régimen. Porque yo no le estoy dejando de comprar, yo estoy sencillamente dejándole de vender al país que tiene las reservas más grandes del mundo y que hasta hace un año y medio me dijeron que tenían la empresa, la mejor empresa del mundo, de este planeta. Entonces ahora, bueno, sencillamente, ¿para qué tú quieres que yo te venda gasolina? Yo no te la quiero vender, prefiero vendérsela al señor Schilling, pues. Me gusta más el señor Schilling, no te la quiero vender más a ti, pues.
Pagaré y, mejor, ¿eh?
Entonces, yo creo que eso es importante.
No sabemos si tiene un bolsillo tan como el de
Estados Unidos. Complementar algo, solo un minuto, complementar algo. Mira, yo creo que el enemigo oculto detrás de toda esta situación, de todo este drama que ocurre en Venezuela, que fue tomada, yo diría, como la prima dona de la prueba que necesitaban, está el Foro de Sao Paulo. A mucha gente se le olvida eso y piensa que eso es un mito. No es un mito.
Fue real.
Es real, no fue. Sí, es real. Y en el Foro de Sao Paulo están metidos todos los actores, porque está metido el castrismo, idea de Fidel, luego de la caída de Berlín, del muro de Berlín y todo lo que ocurrió allí. Y que fue que abordaron, para complementar lo que está diciendo el compañero acá, fue que abordaron el método, la estrategia electoral para llegar y acceder al poder. El primero que apareció fue el carismático, un tipo carismático que fue utilizado y que él le encantaba ser utilizado para eso, porque además tenía las condiciones de perversidad que se necesitan, que fue Hugo Chávez. Y entonces el sueño de Fidel se cumple, porque Fidel siempre dice, oye, las revoluciones han llegado a los países pobres, porque Cuba producía, sí, ciertamente, azúcar, tabaco, era una economía, yo creo que en ese momento muy, muy interesante. Pero cuando llegó a Nicaragua, o sea, Nicaragua, el sandinismo llegó, cuando llegó a El Salvador, el Frente Farabundo Martí, o cuando llegó a Bolivia, o sea, todas estas no tenían este elemento importante que se llama petróleo, pieza fundamental. Entonces, lo que está detrás de todo esto, al final del día, es ese proyecto que se llama Foro de Sao Paulo. Y por eso se complica tanto la salida. Porque además hay muchas personas, y lo digo, dirigentes políticos, que o no quieren entenderlo o no les interesa entenderlo.
Yo creo que no les interesa.
Porque entenderlo significa asumir una actitud diferente.
Claro, y no los arrollaría el tren como los está arrollando ahorita, que están discutiendo lo indiscutible cuando se van a presentar unas elecciones sin garantía, señor Schilling.
Yo le agradezco a Horacio, que me llame compañero, porque estamos en rebelión, ¿no? En rebelión a que no nos permitimos que...
No, compañero en el sentido del castrismo.
No. Eso está claro. Permitimos. En este programa hemos dicho que el castrismo mucho nos ha robado ya, como para también robarnos las palabras.
Claro, exacto. Ah, okay,
o sea, es una rebelión. Perdón. Que no nos permitimos que la izquierda radical nos robe el lenguaje. Así que me parece...
Exactamente.
Pero, mira, yo creo que la ampliación de la estrategia de incluir todos esos productos es vital. Pero mira, mencionaste el Foro de Sao Paulo y es fundamental entender que cuando cae el comunismo soviético, Fidel Castro se da cuenta que ya no van a tener los recursos necesarios para subvertir el orden en el continente. En otras palabras, las guerras rurales, urbanas, iban a tener que parar. Lo que hemos visto es una reformulación de la estrategia que en efecto concuerda con lo que planteó Antonio Gramsci y la Escuela de Frankfurt, que por medio de la cultura, de las instituciones, se podía llegar al poder y se podía dominar desde el poder sin tener que tener esos enormes costos. Y cuando miramos la hoja de expediente, desde 1959 a 1989, los logros que tuvo el comunismo internacional en América Latina fueron pocos. En otras palabras, Chile fue revertido. Fue una inversión que realmente no dio los frutos en términos de decir, mira, aquí está el país que está en bajo dominio de la izquierda radical. Sin embargo, la estrategia del Foro de Sao Paulo a partir de 1991 sí ha dado resultados. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba comunista, En Brasil no se logró por la presencia de las Fuerzas Armadas.
En Honduras también, igualmente.
En Honduras. Pero tiene,
por las Fuerzas Armadas que en este país, en este caso, están comprometidas con todo ese eje del mal, incluso el narcotráfico.
Correcto. Y entonces es importantísimo entender que la metodología ha cambiado y es consecuente con, de nuevo, otros marxistas que discreparon con Marx en la vía de llegar al poder, pero no en la visión de lucha de clase, aunque más hayan redefinido la noción de clase, entender otros actores que ellos quieren nombrar.
Quisiera rápidamente pues agradecerle muchísimo a nuestro querido Yusnavi Pérez, que está viendo el programa y ha compartido el programa ya varias veces.
Gracias.
Sabemos que Yusnavi, mi querido amigo,
ahora en Houston, conquistando a los venezolanos en Houston.
No, ya él ha conquistado.
No pude hablar con él, desde hace tiempo que estaba pensando hablar con él.
Bueno, pero creo que
él ha conquistado a los venezolanos y a todo el mundo, porque además de muy buena persona y queridísimo, pues es muy buen periodista.
Yo creo que yo fui uno de los primeritos venezolanos que lo siguió en el Twitter, no es por nada.
Pues
¿no?
Sí, pues ya ve. Muchísimas gracias a él que está compartiendo el programa, pues muchas gracias, porque sabemos que tiene muchos seguidores y pues le agradecemos muchísimo.
Y que esté en sintonía, es decir, pero quiere decir que no está trabajando hoy, sino que está viendo esta hora.
Antes de seguir, quería preguntarle, además de sanciones, usted dice que las sanciones sí, ok, mientras que vengan con otras cosas, ¿qué cosas específicamente,
bueno, por ejemplo? Sencillamente tiene que haber una actitud primero de los gobiernos de la región, mucho más de entendimiento de lo que ocurre de nuevo.
Y esa no es la gira de Tillerson.
Si están pensando, bueno, yo creo que eso puede formar parte. Yo no estoy tan seguro que Tillerson tenga muy claro en eso, ¿no? Okay. Yo creo que ahora que salió Shannon de ahí, quizás pueda permear un poco más la realidad, ¿no? Shannon era un muro de contención absoluto y total, y yo creo que eso es una de las mejores decisiones que yo he visto en los últimos tiempos, sacar a todos.
Para mí habla de la determinación de la administración Trump de buscar un cambio.
Entonces, entendiendo esto, y yo pienso que Tillerson conoce la situación económica en Venezuela a plenitud, sabe lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico, pero no estoy tan seguro si él tiene el rompecabezas armado desde el punto de vista de lo que significa todo esto como una estrategia hemisférica. Y yo creo que eso es vital para que eso ocurra. Entonces, yo diría que este acercamiento sí está pidiendo, está solicitando que los gobiernos de América Latina tomen una actitud más determinada, más firme con relación a lo que ocurre en Venezuela, porque ya las consecuencias las están empezando a sufrir. Y Colombia, que a mi modo de ver las cosas, es así como las joyas de la corona, es el próximo en la lista. Claro. Y no está tan lejos de que eso ocurra, a menos que
comparto
se tome
contigo. Mm.
Y mucha gente, yo quiero que, ya que nos están oyendo, mucha gente que piensa que este es un gobierno muy malo, el de Venezuela me refiero, que este definitivamente es que son un poco de bruto, que Maduro esto. Yo quiero decirles una cosa. Esto ha sido exitosísimo, porque la fundamental, cuando uno lee todos los legados del marxismo, que yo lo leí, porque hay mucha gente que es marxista y nunca leyó El Capital, yo sí lo leí, y lo entendí además, por eso que no soy marxista, como dijo Ronald Reagan.
Entonces,
quiero decirles que han tenido un gran éxito. Toda la destrucción del aparato productivo lo hicieron con éxito, deliberado propósito de eso. Todo lo que está ocurriendo con la escasez, todo lo que está ocurriendo con todo esto en las medicinas, los alimentos, es con el deliberado propósito de controlar. Y es un experimento que se ha hecho muchas veces. Yo te doy hoy las cajitas, mañana no te las doy, y cuando no te las doy las extrañas, cuando las extrañas te las doy. Y no te
queda más remedio además, porque
exacto,
es lo único que hay.
Porque es lo único que hay. Entonces, eso es lo que creo que hay que empezar a difundir. Y hay que diseñar esa estrategia. Y lo otro, y que yo quiero decirte a Alejandro, cuando me vuelvas a invitar, y a Carmen, cuando me vuelvas a invitar, yo voy a hablar solamente de lo que viene. Porque yo creo que eso también es un elemento que ha faltado. Los liderazgos políticos ofrecen libertad, democracia, pero no ofrecen las soluciones y no ofrecen la alternativa, la propuesta para salir de esto. En Venezuela no hay nadie enamorando a esa población que está acostumbrada
con
lo que sigue. Y hay que decirle
y eso no
lo
es,
que se merece.
Es en gran en parte también lo que ha pasado en Cuba.
Correcto, correcto. Mire, yo solamente quisiera enmendar o complementar lo que ha dicho Horacio. Y eso es las leyes de consecuencias no intencionadas o consecuencias intencionadas. Y eso es una medida apremiante de sanciones para privarle a la dictadura en Venezuela de fondos. Puede traer otras consecuencias y es importante que se estimule y eso. Y me refiero directamente a una alternativa por la vía que sea y no sin descartar la vía bélica. O sea, el derecho de rebelión es un principio sacrosanto, la democracia y... ¿Por qué las democracias tienen que renunciar a ese principio cuando la independencia de un continente fue logrado con las armas? La Segunda Guerra Mundial se ganó con armas. Y cuando estamos hablando de males de la proporción como el comunismo y el fascismo, pues no basta solamente con palabras y buenas intenciones, particularmente de expresidentes, que hay que hablar claro, cuando estuvieron en la presidencia no hicieron nada para prevenir que ese avance. Entonces ahora en el club de los ex, pues sí, son muy beligerantes en el lenguaje.
Veo que hay culpas de parte y parte, ¿no? Y aunque Horacio Medina, expetrolero, una persona que, como ustedes ya se han dado cuenta, sabe mucho de la geopolítica de petrolera, él dice que debemos mirar hacia adelante, pero no podemos detenernos sin analizar el ayer y el hoy. El hoy están esas culpas, esas responsabilidades, donde nos han llevado como pueblo.
Porque yo asumo...
Sin salir del hoy... No podemos ver el futuro.
Pero yo lo asumo sin ser tan... No quiero que suene trivial. Pero yo tengo la plena y absoluta convicción de que nos estamos acercando a un desenlace. No porque yo soy mago ni que tiré la... Porque se ve que viene en camino. Y además se ve la determinación de actores importantes y fundamentales en esta situación.
¿Quiénes?
Como los Estados Unidos, como Colombia. Hay un cambio tremendamente importante de lo que significaba la actitud de Colombia hace año y medio a la actitud de Colombia en este momento. Yo no tengo ninguna duda.
Mira, Susana Abreu Matamoros te escribe, bravo, buena palabra, soluciones.
Bueno, y la otra, el otro punto es que yo creo que tengo que decirlo porque mucha gente me verá y dirá, bueno, tú lo sabes y ustedes lo saben, yo por mucho tiempo estuve empeñado en decir que los procesos electorales podían encerrar una alternativa para el país, para Venezuela, y que era un elemento movilizador, que era un elemento organizador y que era un elemento de concientización. Yo creo que eso fue un objetivo que se logró. La victoria en la Asamblea Nacional en el año 2015 lo dice así. Que el accionar de los diputados no haya sido el correcto o el que se esperaba es otra cosa.
Es decir, ya no crees que tengamos que ir a elecciones.
No, es que no crea.
No
el proceso electoral, cualquier camino electoral en Venezuela se cerró cuando se negó el referéndum revocatorio. No hay. La salida en Venezuela, la alternativa es una rebelión cívico-militar.
Como lo decía Julio Chico.
Yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora, ¿cómo va a ocurrir y qué día va a ser? Yo no lo sé. Pero cuando ocurra, yo quiero que la gente que va a hacer esa rebelión tenga claro que si se va a rebelar, se va a rebelar porque va a tener algo mejor. Y nadie le ha hablado de ese mejor. Yo quiero hablarle de ese mejor, porque va a ser muchísimo mejor.
Pero estás hablando bastante aquí en este espacio. Sí.
¿Cómo piensa usted llegar a cada venezolano que está cada día se levanta buscando el pan para poner en la mesa para su familia?
Claro, pero precisamente por eso. Él no merece eso. Los venezolanos no merecen una misión. Las misiones hay que eliminarlas. No, ya basta. O sea, nosotros tenemos dirigentes políticos que dicen, bueno, pero es que en verdad no son tan malas, porque hay un cambio importante. En Venezuela no se necesita un cambio de gobierno. No. Se necesita un cambio en el modelo, un cambio estructural profundo. Porque quienes están en la oposición están pensando, Schilling, quítate tú, que me toca a mí. Claro. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos un cambio profundo que ponga a Venezuela y al hemisferio, si es posible, en el siglo XXI de verdad. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más claro de lo que estamos hablando. Nosotros no podemos seguir aceptando que aquí lo que diga, bueno, sí, vamos a cambiar, es que Maduro es muy mal. No. Maduro, en Venezuela ni siquiera hay una dictadura. Eso no se llama dictadura. Ese es el crimen organizado instaurado en el poder. Y que además de eso tiene un enemigo oculto que es una estrategia diseñada por el Foro de Sao Paulo. La corrupción no es un elemento casual lo que ocurrió. Es deliberado. Propósito
ahora
deliberado.
Ahora me angustia porque viendo y quiero la impresión de ustedes. Ahora sí vamos a presentar el reportaje porque quiero que vean. Mientras tú estás analizando eso, hasta nosotros tenemos esperanza. Me provoca salir y votar por ti. Pero
no,
fíjate.
Yo no voy al proceso electoral.
Yo sé que no.
Pero es interesante porque usted creyó en un momento en las elecciones y ya claro, ganaba. O sea, eso demuestra también cómo se ha deteriorado toda la democracia.
Pero es que hay una confusión tremenda porque muchos de los que defienden... mira, en la política no existen los dogmas. El religioso sí. Yo tengo mi religión. Yo no acepto a nadie que me cuestione la religión. Es un dogma. Pero en política no puede haber dogma. No se puede tener el dogma de votar como sea y cuando sea y donde sea. No, eso no es así. Y además, democracia no es solamente voto. La democracia tiene muchas alternativas. Cuando hubo el derrocamiento, que fue un derrocamiento militar cívico del 58 en la para buscar la democracia en Venezuela, no fue por elecciones. Claro, las elecciones impulsaron porque hubo un fraude anterior que movilizó y concientizó. Yo estoy de acuerdo. Pero el punto final hay que ponerlo con una rebelión que yo en este caso preferiría que fuera cívico-militar y no militar-cívica, ¿no? Pero si es la otra, también, que venga, pues.
Pero podemos usar un ejemplo. Imaginemos que ahora mismo aquí entran unos bandidos delincuentes, vienen armados, vienen a tomar
el estudio
y vamos nosotros a decir, bueno, vamos a tener una votación a ver quién tiene la razón. O sea, estaríamos perdiendo el tiempo. Yo creo que eso es fundamental.
Bueno, ese tiempo ya pasó.
Y el movimiento en Colombia de validar a las FARC como una fuerza política obedece las instrucciones, la insistencia del Foro de Sao Paulo y de Cuba Comunista, de las FARC, que volvieran y tomaran el curso que le ha sido tan exitoso en Venezuela. Eso es lo que ellos están apostando con, y lamentablemente muchas instituciones están prestando a eso, que hay que ponerle fin. Pero esa es la idea de las FARC, para establecer, claro, en efecto, una frontera neutral y hacer fuerzas con la dictadura en Venezuela.
Bueno, pero yo les decía, vamos a hacer una pausa, regreso. Ustedes me ven con el billete aquí, parece que estuviera ventilándome. Sí, tenía años que no veía un billete de 100. Este es un país, sí, un billete de mi país.
Ese es fuerte, fuerte.
No, eso, quiero que tú me expliques qué es eso. Tengo
aquí. Que nos explique a todos.
Pero bueno, les voy a decir una cosa, y es lo que vamos a ver en el reportaje. Después se incorpora de la pausa una excelente compañera, Idolidia Dares, a esta conversación, a este panel con nosotros, hasta las 2 de la tarde. Pero quiero hablar de esto, de lo que está pasando el venezolano, que no tiene un billete ni siquiera para salir del país.
En Venezuela es el único país en el mundo que se compran los billetes.
Imagínate tú, eso me vas a explicar. Volvemos enseguida, estamos con más de debate.
De la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martín. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Muchas gracias por seguir con nosotros a través de Radio Martí, de Facebook Live de Martí Noticias, a través de nuestro YouTube. En fin, estamos por muchos lugares.
Y tengo que darle las gracias a Helio Pérez, que nos llama, nos escucha todos los días, vivió en Venezuela, le hizo la llamada a nuestra productora Maite Luna. Además, como a todos los que nos están escribiendo y participando en este Facebook, yo lo digo, yo ahorita no veo mucho. Karen es la que se encarga. Ayer hasta eso, para mí hiciste falta. Entonces yo trataba de leer, Karen, pues, estaba como desesperado.
Yo a veces soy insoportable, pero cuando no estoy me extrañan.
Así. Entonces, pero yo le respondo en la noche, me tomo un rato y voy respondiendo con caritas, con mensajes, porque yo creo que hay que agradecer a cada uno de los que se toma su tiempo en su hora para hacernos los comentarios, claro, llamarnos, sí, y escribirnos. Idolidia, un placer.
Bueno, que te interrumpí.
No.
Adelante, que aquí estamos así.
Que ustedes tienen una química extraña, son hiperkinéticos los dos.
Sí, pero imagínate que yo al lado de él me veo tranquila.
Imagínate. Por eso es que se llevan bien. Sí, porque a Marcano tú siempre lo ves de pasada.
Sí, señor.
Corriendo, ando pero rápido, siempre está ahí.
Ando rápido.
Y Karen
no,
igual.
Y nosotros tenemos eso, ayer me lo decía, repito, una amiga, de verdad que tenemos, yo soy muy intenso y manoteo mucho, entonces sí, trato de controlar las manos porque yo me apasiono.
Yo te quiero
así
por
como
eso.
Como se apasiona Horacio, que quiere decir y explicar, y además voy a hablar de esto. Así soy yo. Karen es mucho más comedida, pero con la misma fuerza y la misma pasión. Entonces
eso
creo que
hacemos buen team.
Eso sí, se llama pasión caribeña.
Así es.
Así que mismo viene desde las costas venezolanas, Venezuela, Colombia y, bueno, Cuba así en el
mundo. Y Dolida, yo sé que tú tienes una carta, pero antes de sí, que la lea y que te incorpores a la conversación, seguimos nosotros acompañados de Horacio Medina, un experto petrolero en política y también otro experto politólogo, escritor y conferencista, Julio Chilling. Quiero presentar presentar este reportaje para que ustedes me digan los tres qué es lo que está o qué es lo que va a quedar en Venezuela. Están saliendo 35 mil personas por el puente internacional entre Venezuela y Colombia. Escuchen las cifras que estamos manejando en este reportaje.
Por avión y cada día más por tierra huyen los venezolanos en busca de un mejor porvenir. 600.000 han salido vía Colombia a cualquier destino del sur.
La mayoría son venezolanos, en cada buseta le pagan 25 pasajeros aventados y la mayoría, el 90% son venezolanos. La gente que viene por allá con maletas, que se viene de esa ciudad, gente que viene por ahí sin ropa porque le tocó venirse, no tienen cómo comer, vienen a buscar el sustento acá de sus hijos.
Las imágenes eran impensables hace un par de años. Hoy por hoy, el éxodo venezolano a Colombia supera la migración a Europa vía el Mediterráneo.
Sabemos que estamos como que invadiendo su espacio de verdad, masivamente, porque tenemos unas condiciones especiales en el país.
Colombia vive hoy el fenómeno de inmigración más grande en toda su historia por cuenta de la crisis venezolana.
Estamos siendo lo más generosos posibles con la situación, con los venezolanos, con la situación que se les presenta, pero también aquí hay que tener orden.
Según estadísticas del gobierno colombiano, hasta el pasado 31 de diciembre, unas 600.000 personas procedentes del vecino país permanecían en Colombia. 35.000 personas ingresan diariamente solo por el puente Simón Bolívar.
Pasar unas vacaciones a trabajar, a ver qué tal nos va.
En Cúcuta, según la Organización Internacional de Migraciones, cada día unos 15.000 venezolanos cruzan la frontera para quedarse en Colombia.
Hay un mal uso de la tarjeta de movilidad fronteriza. La tarjeta de movilidad fronteriza, como su nombre lo dice, es para cruzar, estar cruzando la frontera de manera permanente, pero no para estar permanentemente en la ciudad.
En Venezuela eran profesionales, desde ingenieros y doctores hasta maestros. Hoy, algunos se prostituyen y hasta roban para comer o mandar dinero a su familia en Venezuela.
La verdad, estamos cansados de la inseguridad que se está viendo. Se está viendo la inseguridad por todas partes y simplemente nos levantamos el bloqueo hasta que, y no es en contra de todos los venezolanos, simplemente de los venezolanos que vienen a hacer el mal.
El drama humanitario del venezolano llevó a Colombia a habilitar el primer hogar de paso, ubicado en plena frontera con Venezuela.
El centro de atención transitorio cuenta con 250 camas, con baños y duchas suficientes, con un área de lavados y un área de comedor, de manera que las personas que llegan aquí puedan resolver sus necesidades más básicas y también tener una permanencia no superior a 48 horas para resolver algunas dificultades que presentan los migrantes venezolanos en esta zona de frontera.
La crisis humanitaria que han desatado los cientos de migrantes venezolanos durmiendo en parques y calles de Cúcuta, en condiciones casi infrahumanas, obligó a su alcalde, César Rojas, a pedir al presidente de Colombia una declaración de alerta. Juan Manuel Santos visitará la ciudad esta misma semana. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Bueno, ese fue el reportaje de hoy.
Alejandro, no hay nadie, no va a quedar nadie en Venezuela. Eso es lo que le quiero preguntar.
¿Qué es lo que pasa? Esta crisis de emigración de Venezuela, ¿había pasado antes en el país, en algún momento de la historia?
No, yo quisiera hacer un par de aclaratorias. Primero, ciertamente lo que está ocurriendo lo sabemos. Igual está atraviesan toda Colombia, todos no se quedan en Colombia y siguen hacia Ecuador. Otros tantos están yendo a Perú, donde van
a Chile también, y Argentina.
Pero recordemos algo importante. Una palabra que a mucha gente se le ha olvidado, que se llama desplazados. En Colombia fueron a Venezuela 4 millones de colombianos desplazados cuando la guerrilla estaba en su pleno apogeo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, muchísimos de esos colombianos han tenido hijos y ya nietos, que son, ¿qué? Colombianos, porque la nacionalidad colombiana no se pierde. ¿Qué están haciendo? Bueno, sencillamente retornando a su lugar de origen, quiero decir, nacional, porque su papá o su mamá... No, a lo mejor nacieron en Venezuela, pero son originarios colombianos. ¿Y qué harías tú? Bueno, me iría para Colombia, claro. Eso es lógico. Ahora, yo no estoy tratando de disculpar, sino estoy diciendo que eso es una realidad, eso es un fact. Lo que sucede es que desde hace
pero
mucho...
¿Pero lo habían hecho antes?
No, claro que nunca. Nunca había la necesidad. Al contrario, Venezuela era un receptor de migraciones. Yo recuerdo claramente cuando muchísimos cubanos vinieron a Venezuela.
¿Cubanos?
Italianos, portugueses, libaneses. Españoles, libaneses. Claro, Venezuela era una tierra que acogía a todos aquellos que llegaban. Yo pienso...
Y con los brazos abiertos.
Pienso que sin ningún tipo de restricción, que yo creo que debió haber alguna, pero no la hubo nunca, jamás hubo restricción, ni fobia. Entonces, yo creo que ahora...
En Cuba también recibíamos muchos extranjeros, ¿no?
También.
Antes
del
59.
Claro. Andrés Pérez estuvo
Rómulo Betancourt.
Pero mira, el éxodo es un fenómeno del comunismo, o sea, es uno de los cintos del comunismo. Pero yo creo que la atención aquí tiene que estar, en este caso específico, no de la crisis venezolana. La crisis de la dictadura en Venezuela. La crisis es la dictadura que está en el poder. Eso es lo que hay que enfocar y hay que remover. Ahí es donde está la clave. El resto es tratar la síntoma. Hay que ir a la causa. En otras palabras,
el cáncer.
El cáncer. Hay que remover. Hay que tomar una proactividad para remover a ese régimen dictatorial para solucionar el problema. Porque esto no para aquí. Ahí es donde tiene que estar la atención del presidente Santos y de todos los líderes del hemisferio que realmente quieren resolver el problema en Venezuela. Bueno, el problema en Venezuela es el poder político dictatorial que existe.
Que además es un patrón que se repite.
Totalmente de acuerdo con Julio, salvo en una cosa. Yo me niego rotundamente a decirle dictadura, porque le estoy dando una beligerancia política que no tienen. Yo entiendo que el sustento es una cosa. Pero quienes están en el poder en Venezuela son unos malandros, unos delincuentes. ¿Quién me va a decir a mí que Diosdado Cabello es marxista? Eso es mentira. Lo que pasa es que es un sinvergüenza, un malandro, un ladrón, un delincuente. Pablo Escobar no está atentando contra el gobierno. Pablo Escobar está en el gobierno. Y esa es una gran diferencia. Por eso yo insisto que es el crimen organizado quien se instauró en el poder. Por lo demás, 1000% de acuerdo con
él. Bueno, y para eso estamos en debate. Y Dolidia, ¿cómo lo estás mirando tú? ¿Qué lectura le estás dando a todo este éxodo y a lo que está pasando actualmente cuando tenemos una gira de un personaje tan importante en la administración Trump, Rex Tillerson, por Latinoamérica, que incluso va a Colombia y se va a enterar y va a hablar de este tema del éxodo que comienza por Colombia?
Sí, es muy triste lo que está ocurriendo y, bueno, coincido con Horacio en todo esto, pero en definitiva usamos el término dictadura en el sentido de que lo entendemos como que el poder fue asaltado por un bandolero.
No es un gobierno democrático, ya no lo es.
Allí. Y desgraciadamente es muy doloroso lo que está ocurriendo y ojalá las cosas en estos tiempos, como bien decía en el primer tiempo Horacio, haya un cambio, tiene que venir algo, porque no puedo creer que ya ese pueblo sufra más. Que está pronto,
¿tú lo crees también, Idolidia?
Yo creo en él, yo creo en la emoción y en el sentido lógico que tienen, porque ellos están mucho más directamente por un mundo que nosotros no vemos ni entendemos, pero que él sí.
Pero hay señales importantes, mira, por mucho tiempo, y esto no es porque nosotros seamos más inteligentes ni nada de eso, si nosotros lo sabemos, la CIA, la DEA, el FBI, tienen que saberlo mucho más.
Mucho más.
¿Qué quiero decir? Los chinos, los rusos, los iraníes, Hezbollah, todo eso está en Venezuela.
Todo está
eso,
en Venezuela.
Yo no lo estoy inventando, eso es una realidad. Uh-huh. Y primera vez que yo oigo a un alto funcionario decir lo que dijo Tillerson, que los chinos, ¿hasta cuándo los chinos van a seguir apoyando a Venezuela? Pero es que esa es la realidad. Esto parece una provincia de China, Venezuela, yo no sé cómo llamarla, porque es que la gente no tiene idea
de lo pervertido que se ha convertido.
El control de toda la minería en el país. En Venezuela están saqueando el Estado Bolívar. Sí. No están robando.
Claro, por eso la gente se está
saqueando el oro.
Entonces, para esas soluciones, claro. Yo creo que no hay una esencia de un venezolano.
Pero primera noticia, lo que te quiero decir es que es primera vez que hay un reconocimiento de un altísimo funcionario sobre lo que está haciendo China.
Lo segundo
es lo que está haciendo Putin. Rusia también tiene una presencia importante, pero tiene una connotación mucho más política, mucho más amenazante de la seguridad de los Estados Unidos, porque
la seguridad de Estados Unidos.
Además, se vincula nuevamente con el castrismo, porque fíjate qué casualidad. Venezuela reactivó la refinería de Cienfuegos, invirtió 1.200 millones de dólares, 6.000 millones en matanzas. Y entonces ahora le quitaron eso, el castrismo se lo quitó porque tenía unas deudas que no le pagaba a Castro. Y entonces, ¿quién va a asumir la operación?
Rusia.
Exactamente. Entonces, yo lo que quiero es esto es un
rompecabezas
que hay que armarlo.
Y es muy importante, sí.
Ahora, voy a tener un síntesis.
Hable, porque si no, él se lleva el programa solo.
Un síntesis en lo que Horacio ha planteado en términos de los términos. Jean Kirkpatrick, la brillante antigua embajadora de las Naciones Unidas estadounidense, politóloga, pues dijo que las dictaduras comunistas eran el crimen organizado arribado al poder. Y yo creo que esa definición pues encaja, porque en efecto sí, en la práctica sí. Pero aquí lo que estamos hablando es como una multinacional subversiva, que por eso la antigua administración le hizo tanto daño a la democracia, porque le dio un espacio a Irán al islamismo radical chiita, donde Hezbollah básicamente es un instrumento de Irán, y la presencia que tiene en América Latina, no es ningún secreto que tanto Rusia y China con Irán pues tiene intenciones hegemónicas, que tienen una convergencia de intereses.
Sí, es que no ha sido secreto, ni siquiera ha sido secreto.
Es fundamental que los Estados Unidos principalmente dé los primeros pasos para que las otras democracias en el continente empiecen.
¿Y no lo está dando, señor Chilling?
Lo está dando, pero hace falta...
muy tímidamente.
Cuando
para
el presidente Trump anunció que la opción militar no estaba descartada, hizo bien. No es correcto que después vengan suboficiales de él a decir, bueno, lo que él quiso decir. No, es fundamental porque eso envía mensajes. Envías mensajes a personas que el monopolio de la violencia no la va a tener la dictadura siempre. Y que oficiales que ahora pueden estar portando armas, en algún momento pueden decir, espera, se está hundiendo el barco, y por sus propios intereses, con un puente de plata que se les ofrezca, podría estar la solución, como sucedió en Portugal con Salazar, o sea, como sucedió en Grecia con la revolución de los coroneles. O sea, hay salida para iniciar la liberación y después que venga el poder político civil para promover la democratización, que es un paso
y las soluciones, posterior, como dice Horacio Medina.
Correcto.
Es decir, que estamos en un momento histórico, yo coincido esta mañana, no sé por qué, si será el día, si será la época, amanece con un cierto toque de esperanza.
Sí.
Y olfateando, le decía un compañero, no sé si mi instinto periodístico me lo dice, que va a producirse algún cambio pronto, próximamente, no sé si político, frente a este ajedrez tan complicado que tenemos en el país y en la región.
Bueno, y que una persona tan informada y que ha vivido tan de cerca toda la historia reciente de Venezuela esté diciendo que tiene esperanzas, pues la verdad a mí también me da
un cambio.
Y los amigos que nos escuchan en Cuba ahora y que oyen las esperanzas,
y queremos
ustedes,
oír,
que sepan que hay esperanza.
Sí, sí. Y Dolidia, tienes una carta muy bonita que te
porque
escribieron.
Precisamente yo me encantaba que Horacio hablara con tanto fervor, porque convence, su esperanza convence, Julio Chilling también, y Marcano, y bueno,
que hablar más a menudo con
¿por
Julio?
¿Qué razón? ¿Por qué razón? Porque nos están escuchando en Cuba. Tenemos contacto con las personas y yo quise venir hoy y les pedí a Marcano y a Karen y me encantó que estuvieran ustedes también.
Tú no tienes ni que pedir, no, tienes la puerta abierta, claro. Tú entras y
quiero
ya.
Leer, yo estuve hace unos días por acá en el programa y un cubano que nos está oyendo ahora, Leonardo Rodríguez,
un beso grande,
Tamahuaní, que yo le dije que estuviera atento, le pasé un mensaje a Antunes, no sé si Antunes lo escuchó, lo pudo leer y nos esté escuchando, pero bueno, él
pues
después me deja saber
para ustedes.
A ellos que nos escuchan y a todos los que están en Cuba al tanto de nuestro programa.
Y si no lo oyen en vivo, después lo ven.
Nos dice, te cuento que el programa está muy bueno, es lo que necesitamos aquí. Y por eso las palabras de ustedes y todo lo que hemos estado explicando me parece excelente. Es lo que necesitamos aquí. RM es escuchada por opositores y los que no lo son lo sintonizan para saber nuestra realidad e informarse. Lo demás es cuento. Fue muy interesante cuando hablaron de los hackers. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de cómo la dictadura cubana o el horror que se vive en Cuba llegaron al extremo de hackearle cuentas a los opositores y fue horrible porque...
Lo hicieron, han hecho en repetidas ocasiones.
Y entonces él dice, cuenta, ¿no?, que a él le pasó... 2 horas después de haber sostenido una discusión con un militar, con un agente de la seguridad del Estado, que yo les digo militares porque aunque no usan uniforme llevan el militar por dentro. Y él me dice, déjame decirte, 2 horas después de discutir con él, me hackearon mi cuenta. No se hackea una cuenta en un instante, imposible. Creo que han sido torpes, pues eso demuestra que ellos tenían acceso a las cuentas y lo hace público cuando lo deciden. Y entonces es aquí donde yo... converso con ustedes, ¿cómo, a qué punto ha llegado el grado de invasión en la privacidad del ser humano? Y es por lo que digo que la esperanza en Venezuela tiene que venir, porque en ese país donde toda la información ha ido fluyendo en las redes sociales, no queremos que lleguen al punto en que hemos llegado nosotros en Cuba.
Llegaremos, porque, Horacio, te pregunto no, a ti, hoy que amaneciste también con mucha esperanza, si no armamos ese rompecabezas.
Bueno, es que se ha visto a lo largo de estos años
pregunta,
cómo se ha censurado, claro, más y más a la prensa,
una
a los medios de información.
Difícil porque... lamentablemente en 1998, yo tengo muchísimos amigos cubanos que vivían allá, empezaron a irse, pues mucha gente le dijo, no, pero tú estás loco, en Venezuela no es Cuba, y esto no va a pasar. Y bueno, mira, casi 20 años después, pues la cosa está pasando. No es que puede pasar, está pasando.
Y horrible.
Creo que hay una diferencia importante y mucho tiene que ver justamente las redes sociales. Muchísimo tiene que ver. Todas las fotografías, tiempo real. Eso no existía nunca en Cuba.
No, no existió.
No existió en el momento.
Los cubanos estuvimos muy solos durante décadas.
Y eso ha tenido ha significado algo muy importante para nosotros. Y hay otra diferencia, que en el gen del venezolano existe la democracia. Nosotros tuvimos la oportunidad increíble de vivir 40 años, 40 y tantos años en democracia, cosa que no ha tenido en la gran mayoría de los cubanos. Y yo creo que entonces esa razón es la que me da a mí, esas razones me dan un poquito de esperanza. Creo que hay una comprensión importante en este momento, porque hasta antes del revocatorio en el 2016, existía una unidad en torno a la mesa de la unidad democrática prácticamente de todo el país. Lo vimos con las grandes demostraciones que se hicieron.
De manifestaciones de calle.
Si nosotros vemos ahora, vemos al revés. En la mesa de la unidad democrática hay un grupo de dirigentes políticos que se niegan a ver la realidad. Y el país comienza a verla desde otro punto de vista. Entonces hay una diferencia tremendamente diferente. Y creo que solamente necesitamos algo más. Y por eso es que yo insisto en esta cuestión semántica de la dictadura. Una dictadura como Pinochet era una dictadura férrea, no tengo ninguna duda. Pero cuando Pinochet perdió el referéndum revocatorio y le dijeron, hey, no puede seguir, se fue.
Sí.
Este tipo no se va,
de ninguna manera.
Porque son delincuentes, porque no tienen ninguna posibilidad de vivir en ningún lado.
Además están comprometidos con crímenes de lesa humanidad, una crisis humanitaria que los va a llevar a la cárcel en cualquier momento de la historia.
Yo no tengo ningún tipo de discusión si la cuestión es cívico-militar o militar-cívico. Pero tiene que haber una rebelión popular que esté acompañada de una fuerza militar. Y con respecto a las intervenciones extranjeras, bueno, intervención también puede ser que los aviones que siguen saliendo con droga, los barcos que siguen saliendo con droga desde Venezuela, puedan ser hundidos o volados. Eso es una intervención militar, pero estás combatiendo el crimen organizado, el narco.
Y lo estás combatiendo directamente a los culpables.
Entonces, yo creo que
y eso está contemplado, Karen, en nuestra Constitución, además. Claro. Y los que vayan a hacerlo de afuera, pues están defendiendo la dictadura de un, como dice Horacio Medina.
Pero es que lo que hay en el poder en Venezuela está sustentado por fuerzas internacionales. Aparte, es una hipocresía no querer contar con ayuda extranjera. A mí me encanta usar el ejemplo que en los Estados Unidos 90% de las armas que financiaron el ejército de George Washington contra los ingleses fue pagada por Francia. El 90%.
Si ya Venezuela está invadida por Cuba, por el castrismo.
Por los chinos, por los rusos,
sí,
por Hezbollah, por Irán.
Claro. Entonces, ¿por qué no ser invadida por alguien que está buscando además la democracia del pueblo venezolano?
La solidaridad democrática.
Después que se ha demostrado.
Rómulo Betancourt, que tú mencionaste, tenía esa ética democrática que se ha perdido. Yo creo que hay que apelar a eso.
Tanto la tuvo que no fue seducido por Fidel Castro.
Correcto.
No se dejó seducir. Lo combatió en su momento.
Correcto.
Y la venganza de Fidel Castro es precisamente porque este hombre no cayó y no fue parte del plan de conquistarlo, como después lo logró más adelante con otros presidentes de nuestra imperfecta democracia.
Así en aquel momento.
Así es, por eso es que esto hay que verlo. Mira, el imponderable siempre está al doblar de la esquina. A Václav Havel le preguntaron 6 meses antes de la caída del muro de Berlín si él veía cambio, y él dijo que no, que él no lo veía remotamente, o sea, se equivocó y él estaba en el medio del proceso.
Sí,
o sea, que los imponderables siempre pueden ocurrir. Yo creo que estamos en un buen camino, creo que esta nueva administración tiene otro enfoque que ha sacado de lo invisible a la noción de la libertad en países donde izquierda, el dictaduras de la izquierda radical, porque es importante señalar diferencias cualitativas entre una dictadura como la de Egipto, como la de Pinochet, porque son netamente autoritarias. En Venezuela está dominado por una dictadura totalitaria, o sea, que es en especie
asesinos,
una colonia correcta. Ellos no tienen, son apocalípticos, no tienen ninguna intención de irse jamás.
Esa es una diferencia entre que ya nosotros, incluso yo como periodista he aprendido que no debemos hacer diferenciación entre las dictaduras porque son nefastas todas. Y la única diferencia que he encontrado después de tantos estudios y tantos programas y todo es que el momento histórico que vivió Cuba era porque no tenía las redes sociales, porque lo mismo están haciendo en
entre otras
pueblo.
Tantas cosas, pero las redes sociales fueron fundamentales
para visualizarlas.
Como a esta altura ya buscar soluciones, bueno, no vivimos esa etapa, no teníamos internet, no teníamos celulares.
Es que todavía en Cuba no hay internet libre.
Todavía no, es el problema.
No, es subversivo tener.
Es lo que me dice, es lo que me dice Leonardo en su carta. No se hackea una cuenta en un instante, imposible. ¿Por qué? Porque en las oficinas de Texas, de Camajuaní, hay dos puertas. Hay una donde solo entran los segurosos. Le dicen allá a los militares que trabajan para la seguridad del Estado. Y esas personas entran allí y se pasan horas y horas y horas y nadie los ve salir. ¿Qué están haciendo ahí adentro? Claro. O sea, no tenemos ninguna defensa. Yo siempre le llamo, desde la vez que estuve acá, es la indefensión del cubano ante el poderoso ejército de Texas, que es el único que ofrece internet, claro,
que controla, que controla todo, como todo en Cuba.
Yo creo
como
que
está pasando
al,
en Venezuela
al final
también.
Del día hay algo que también es importante para los que están en Cuba y nos oyen, que a mí me encanta que la gente entienda. Yo soy un optimista, no existe otra forma de vivir.
Hay que vivirla
Yo digo que cuando logremos salir de esto, hay una ventaja muy grande para los cubanos, que van a tener un ejército de venezolanos que entienden lo que significa de una manera clara e inequívoca, porque vivimos dentro de en las entrañas del monstruo, como dijo el señor Martín.
Así es.
Lo conocemos porque vivimos dentro de él. O sea que el apoyo va a ser irrestricto. Y eso yo lo digo por mí y lo digo por miles de mis compañeros que hemos tomado esa decisión hace mucho rato. Yo creo que no hay ninguna duda de que esta pelea es una pelea épica, compleja. Estamos luchando contra un monstruo gigante de muchas cabezas, pero confiamos en que lo vamos a derrotar.
Ayer yo conversaba y yo les decía a Leonardo, y les digo ahora a los cubanos que nos escuchan, y aquí tenemos a Chilling, que nos ha apoyado mucho en eventos que ha habido en el pasado.
Como buen cubano, además.
Y a los venezolanos que están aquí. Saben que estamos pendientes de ustedes, Radio Martí, Martín Noticias, nosotros estamos mirando diariamente lo que está pasando con ustedes en Cuba. No los vamos a dejar solos. Tenemos en el futuro Karen, Alejandro, los vamos a apoyar mucho más, de forma mucho más directa. Y todo lo que ellos nos envíen, nos hagan llegar a través de las redes sociales, lo vamos a verificar, pero lo vamos a tomar en cuenta y lo vamos a dar a conocer. Y estos programas se los estamos haciendo llegar por vías directas a Cuba. Incluso yo por Facebook he creado un grupo de cubanos en las redes y se los envío también para que ellos vean cómo acá estamos pendientes y que sepan que en este lugar hay defensa, hay ayuda y hay protección.
Así es.
Y es importante no saberse solos. Que cuando no uno está dentro solo de Cuba o ya también
con ese
dentro
control
de Venezuela,
de la dictadura.
Sí, donde,
y ahora
donde
mismo,
todo es controlado por la dictadura.
Tenemos los casos recientes, Henry Lazo en Cienfuegos, Leonardo en Camajuaní.
Hay que hablar del doctor Joel Eduardo Bravo. Cada vez que puedo hablo del doctor Eduardo
Cartel. Joel Bravo en Santa Clara.
Injustamente y arbitrariamente.
Y golpeado y maltratado. Uh-huh. Eso es un sadismo de este régimen.
Mira, Martín Noticias es un gran aliado de la Fuerza de Liberación en Cuba. Eso es una realidad, me consta. Como tú bien has mencionado, uh-huh, Lidia, de tantas personas que están arriesgando su vida, su todo, porque en Cuba te hacen invisible, en el mejor de los casos, sí, precisamente te pronuncias contestatario, y Martín Noticias es una no solo una fuente de inspiración, sino de ayuda y de apelación para servir de voz al mundo.
Que levanto la mano, porque nos quedan unos minutos y vuelvo con mi billetico. Es decir, mi familia no tiene posibilidad de tener dinero, no se puede comprar nada, hay un corralito electrónico, no hay absolutamente ningún tipo de insumo que se pueda comprar. Ahora, te voy a robar el optimismo que tienes hoy. Voy a tratar de robártelo para que me haga un análisis de las elecciones. Me dice Aymara Lorenzo por aquí que aparentemente la fecha para estas elecciones es el 22 de abril. ¿Qué pasaría para esa gente que tiene la esperanza de que salgamos de este régimen, de que haya colaboración, intervención extranjera, que haya un apoyo para terminar estos 20 años? Maduro va solo, es presidente, lo eligen el 22. ¿Qué pasaría el 23 de abril?
Primero, de aquí al 23 o al 22, falta mucho tiempo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Muchas cosas.
Bueno, difiero de ti, porque yo creo que estamos a la vuelta de la
esquina. Muchas cosas pueden pasar. ¿Qué cosas pueden pasar?
Bueno, pueden pasar muchas cosas y están pasando muchas cosas. Lo segundo que te voy a decir
es... No se va a dejar robar el optimismo. Nosotros,
no, no, de ninguna manera.
No, pero está bien.
No, de ninguna manera.
Adelante. Los secretos de Estado.
Pérez Jiménez ganó...
Sí, porque yo quiero saber qué puede pasar.
No, pero ya va, cálmate. Pérez Jiménez perdió el plebiscito un año antes de que lo tumbaran, un año antes de que la Fuerza Armada le dijera se te acabó la película y el pueblo lo apoyara. Entonces, yo... Creo que estamos en un momento complicado. De aquí hasta allá no va a ser tan fácil para ningún opositor plantearse ir al proceso electoral. Eso es número uno.
Claro, para Henry Ramos sí.
Yo no creo. Bueno. Yo no creo. La presión, Alejandro.
Bueno, por
la
eso presión, reculó ayer. Por eso reculó, es verdad. Ayer dijo
mucha,
que quizá va solo.
Mucha presión.
De lo que tú describiste hace rato. Presión. Que el pueblo sí se está
y va,
dando cuenta.
Y va increciendo.
Tiene razón. Ahí
y
estamos
hay
de
presión
acuerdo.
Desde afuera y hay mucha. O sea, yo no lo veo así tan sencillo. Uh-huh. Obviamente, yo insisto, yo tengo plena identificación de lo que estamos confrontando. No es a Nicolás Maduro, uh-huh. No es ni siquiera, es el foro de Sao Paulo. Por favor, verifiquen, esa es la realidad.
Lea su historia de 1991 de su también, conformación, lo dañino que ha sido para
claro,
nuestra
yo
región.
Yo también estoy contando con muchas cosas desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el país. La anarquía no la controla nadie. Y nadie decreta cuando se da un proceso anárquico, cuando hay una revelación, cuando la gente se revela. Eso no lo controla nadie. Y esto va a ocurrir o puede. Hay muchísimas posibilidades de que ocurra. Sería más fácil si hubiese algún liderazgo opositor que fuese capaz de articular la problemática económica con la problemática. Pero es que no la hay, no ha emergido.
Ah, ok.
O sea, espera.
No se dejó robar la...
Entonces, yo sigo creyendo, es que tengo que creer, claro, porque hay demasiadas señales claro. en la mesa de que las cosas se están, los planetas se están alineando.
Qué bueno.
Eso es lo que yo...
Entonces, no, ¿usted cree que no vamos a llegar entonces a ver las elecciones?
Yo creo
estas
que va,
llamadas
yo creo que
Venezuela.
Si Venezuela tiene una solución, tiene necesariamente que ocurrir antes del día electoral.
10 segunditos porque se nos termina el tiempo, terminó.
Hay que entender que el guión precisamente dictatorial del Foro de Sao Paulo es tener una oposición leal. Pero hay que pensar que no solo en el momento de la liberación, sino posteriormente la democratización.
Así es. Oye,
muchísimas gracias.
Gracias a todos. El resumen que hace todas las mañanas nos sirve a nosotros dos para nutrir este programa. Así que te lo agradecemos.
Gracias.
Gracias. Bueno, gracias a todos. Y a los cubanos. Y están más invitados nuevamente. Así es. Mañana nos vemos.
Hasta pronto. Gracias a todo el equipo.